Son las 2 y 8 de la mañana de un sábado. Estoy haciendo un parcial que tengo que entregar mañana y no se me ocurrió mejor idea que fingir demencia y decir: acá nadie va a estudiar, mamita, tráeme un agua Salus. Esto es publicidad no paga. Y vamos a cotillar con mi público estremecedor de 3 personas. Nada, o sea, tenía muchas ganas de grabar un episodio, porque este mes siento que no comuniqué demasiado ni que exterioricé demasiado mis ideas, ni las plasmé en el ámbito cibernético. Así que nada, para las personas que ya me conocen, para mi grupo allegado de amigos, mis conocidos, mis discípulos, saben que en menos de un mes cumplo 24 años. Y esa es una edad que a mí, amigos, a Pipi la descoloca de una forma que no se hacen una idea. Por eso, este episodio se va a llamar nada más y nada menos que la crisis de la pseudo-adultez. O sea, aparte, las personas que también me conocen saben que yo siempre, tipo, invento muchas palabras. Y una de mis palabras favoritas es usar, tipo, la terminología de pseudo. O sea, no sé quién inventó eso, tipo, el pseudo, pero amo usar todo, tipo, y decir, o sea, me parece legendario implementar eso en mi jerga. Bueno, no importa. La cuestión acá es que en menos de un mes cumplo 24. Y esa edad me descoloca de una forma que no sabía que me podía descolocar. Es un error descomunal de la existencia el hecho de tener 24 años. O sea, y es como que me encuentro en ese punto medio en el que todos me dicen: nada, sos muy chica. Y después las personas, tipo, que dicen: 24 ya, pía. Y es como, Dios mío, 24 años. O sea, yo no me siento de 24. Tipo, literalmente, ayer fui a un bar con una amiga y me dijo: ¿trajiste cédula? Y yo le dije: o sea, ¿vos pensás que a mí me van a pedir cédula? O sea, pero, o sea, tema aparte. No me siento de 24. Eso también causa una serie de inseguridades para mí. Tener que cambiar de vuelta el numerito. O sea, eso es algo que a mí me fastidia mucho, ¿saben? El hecho de cumplir años. Tipo, y que cada año tenés que cambiar el número. Entonces es como que no te terminás de acostumbrar a una edad. Y ya cuando te das cuenta tenés que cambiarla de vuelta, ¿entienden? Eso me, reitero, me descoloca bastante. Pero no es el punto del episodio. Justo estaba hablando con un amigo hace unos días y él me dijo como que llega un momento que cree que cumplir años una vez al año es innecesario. Y la verdad que sí, o sea, para mí, o sea, se tenía que cancelar el cumplir años. O sea, se cancela cumplir años una vez al año. Tipo, cada 5 años hay que hacer una festividad majestuosa. O sea, onda Proyecto X. Y ahí festejar realmente un cumpleaños. Fingir demencia y decir dentro de 5 años, o sea, que no voy a cumplir 29, voy a cumplir tipo 25 recién, ¿entienden? O sea, eso para mí es mi escenario más cercano a la utopía misma. Así que bueno, me refui de tema. Estoy delirando bastante, justamente creo que es porque son las 2 y 12 de la mañana de la madrugada. Pero nada, cuestión. Este es el típico episodio en el que voy a hablar sobre de que la existencia y la vida misma no es lineal. O sea, a mí me confronta pila el hecho de saber que voy a cumplir 24 y que no estoy 24 y que no estoy recibida. Y reitero, o sea, el mundo, mi comunidad, se divide en dos. La gente que me dice tipo: sos re chica, pía. Y la gente que me dice tipo: 24, pía. Y ya arrancaron los típicos comentarios de: y pía, ¿qué onda la carrera? ¿Cuánto te falta para recibirte? Che, ¿qué onda? Tipo, la típica pregunta que me revienta de una forma que es: ah, Dios mío, tipo, ¿para cuándo el novio? Dios. Esa pregunta me genera demasiado rechazo. O sea, hay muchas preguntas que me generan demasiado rechazo en general por el hecho de que siento que las personas... Sé que todos me van a decir, es para hacer conversación. Sé que es para hacer conversación, pero... Hay cosas que, sinceramente, no las des por hecho. ¿Qué sé yo? Yo por ahí quiero llevar una vida completamente en solitario y está bien también, ¿entendés? O tipo, o simplemente, o sea, no me veo, no me contemplo en un ideal de pareja o de una conceptualización de la familia. Y es como, ¿por qué das por sentado que quiero un novio, que quiero una pareja o lo que sea? En fin, no importa eso, pero eso es algo que me molesta mucho. Es como que a medida que vas creciendo, se te van imponiendo ciertas reglas o conductas sociales, que es como que lo dan por sentado de que no, porque, tipo, ¿cuánto falta para recibirte? O sea, el hecho de que estás haciendo una carrera universitaria no significa que me vaya a recibir en primer lugar. No, mentira, o sea, sí, o sea, en mi caso sí pienso recibirme. Pero, tipo, o sea... No sé, el hecho de que, bueno, estás de novio y luego, tipo, bueno, ¿y cuándo te casás? O hay como que ciertas cosas que a medida que vas creciendo, todo eso se... Todo el peso social o el peso de esas conductas sociales se van como que presionando un poco más. Y es tipo... Pero no necesariamente, o sea, yo me di cuenta, este año fue como que un año... de mucha introspección para mí y como que realmente me cuestioné cosas y siento que me descoloqué de una forma. Creo que este episodio se tiene que llamar descolocándome, o sea, porque voy a repetir demasiado esa expresión, pero es como que reevalué mucho también mi sistema de creencias en muchos aspectos, o sea, mi visión y percepción acerca de la vida, o sea, de Dios como tal, considero yo que sigue intacta. Pero a lo que me refiero puntualmente es como que me pregunté, onda, yo creo que siempre tuve allá arriba un concepto, un ideal del amor muy kantiano, qué sé yo, es como que tuve una perspectiva acerca de muchas cosas desde un ideal que realmente en este mundo, o sea, no dudo de que puedan hacerse reales, pero es tipo, realmente existe, o sea, ciertas ideas que tuve muy arraigadas a mí durante mucho tiempo. Y siento que con 23 años realmente me cuestioné mucho, demasiado, mi vida de aquí en adelante. O sea, es como que yo siempre creí mucho, nada, qué sé yo. Disney me jodió mucho la cabeza, o sea, pero nada, o sea, para hacerla corta, mentira, la estoy haciendo muy larga, estoy dando muchas vueltas. Yo nunca más me olvidé de algo que me dijeron el primer día de clases, cuando arranqué a estudiar la carrera que hago actualmente, que fue que la carrera dura 4 años, pero que se estima que las personas se reciben a los 7 años. Y a mí cuando me dijeron eso, y tipo, toda mi generación quedó súper indignada. Y tipo, me acuerdo que todos, y me incluyo, pensamos, onda, ¿por qué nos dicen esto el primer día de clases? O sea, no se puede ser más rata inmunda, o sea, no se puede ser tan Hobbes. O sea, y en ese momento, o sea, yo lo veía y decía, no, o sea, ¿cómo? O sea, pero me di cuenta de que lo que en ese momento para mí era una idea totalmente pesimista, a lo largo de la carrera fue como que una idea que me alivianó un poquito más la cruzada. Porque obviamente uno con 18, 19 años arranca una carrera y dice tipo, lo voy a terminar en 4 años, a los 22 ya voy a estar haciendo un máster, a los 25 me compro un terreno y a los 27 Dios, patria y familia y un asado los fines de semana en la churrasquera del apartamento por Positos. Arre, la piba más centralizada. No, pero 2020 y de repente estás atravesando una pandemia, estás ahí con tus apuntes toda entreverada, sobrellevando la cursada como podés, vivís en Artigas, en una parte en la que la conexión y la red funcionan de forma pésima, y a veces se te corta la conexión en pleno parcial, lo que sea, perdés el parcial por 2 puntos. Al otro año estás re manija 2021 porque parece que abren de vuelta la presencialidad. Mentira, sigue todo virtual. Tipo, tenés una beca y la terminás perdiendo por 2 créditos. Suspendés la carrera un semestre, te atrasás y así un montón de escenarios. Y ahí es cuando, ahora con 23 años, yo siento que estoy curada de espanto de muchas cosas. Y hay un concepto que yo lo internalicé bastante, que es como que me genera un dualismo, como un conflicto bastante pesado en cierto sentido, que es el hecho de saber que nada en la vida es lineal. El progreso no es lineal, o sea, ya sea la felicidad, la tristeza, y lo cual puede ser muy reconfortante, o puede ser bastante pesimista, depende de cómo decidas ver, depende de la perspectiva que tengas. Lo veo mucho en el sentido de recuperación. Cuando uno se está recuperando de algo, la vida es básicamente eso también, o sea, como que un día estás en la cúspide de la felicidad con tus grados de serotonina totalmente altos, y al otro capaz no te podés ni siquiera levantar de la cama porque te acordaste de algo que por ahí no está del todo sano o lo que sea, y quizás a la media hora estás tipo en la cocina de tu casa comiendo milanesas escuchando a Britney Spears de fondo. Y hace media hora atrás estabas tipo campanitas, podías levantarte de la cama. Y la vida es eso, básicamente. Es como, es un constante domingo en la mañana y un domingo en la noche. Es como que tú, al menos mi humor, un domingo por la mañana es completamente, o sea, mi yo del domingo de la mañana y mi yo del domingo de la noche no se topan, o sea, no son la misma persona. O sea, de mañana estoy, onda, haciendo un surtidito en la feria del Tristán. Tipo, onda, comprando 3 paltas a 100 pesos. Y luego de noche estoy en la cocina de la casa dándome cuenta que fue una pésima compra porque las paltas estaban pasadas. Y básicamente, o sea, sé que es un pésimo ejemplo, pero básicamente la vida es como un domingo de la mañana y un domingo de la noche. O sea, y a medida que pasa el tiempo, lo vas sobrellevando mejor. Y te vas dando cuenta de que existe el domingo al mediodía. Pero también eso puede ser como que medio conflictivo. Porque ponerle un domingo al mediodía comiendo un asadito con tu familia el fin de semana, ¡pa la gloria! Pero un domingo al mediodía siendo un estudiante del interior con su familia, no sé cuántos kilómetros de distancia, es el pozo de la tristeza y la inmensidad de la incertidumbre, o sea. Pero lo aprendes a sobrellevar. Y de todos modos va a seguir siendo domingo. Y lo vas a tener que afrontar. Y yo pienso, o sea, las situaciones van a suceder de todas formas. De cualquier forma, por más que a mí me gusten o no me gusten. Y sé que capaz esto puede sonar como que mucho de la psicología barata que te venden del positivismo. Entraba Marx, arre. No, Marx, ¿quién era quien te vendía lo del positivismo? No me acuerdo. Puede sonar muy a psicología barata de positivismo tóxico. O sea, como de, bueno, o sea, vas a pasar esta situación la tenés que atravesar y es mejor atravesarla con una sonrisa. Sé que en lo teórico eso puede sonar muy alentador y muy colorido. En la práctica obviamente no es así. En la práctica obviamente que te va a costar una banda sobrellevar la situación porque sos una persona con sentimientos y una persona a la cual le cuesta quizás sobrellevar ciertas cosas y que experimenta una gama de sentimientos, o sea, Y está bien permitirse estar triste, pero al menos a mí, o sea, con casi 24 añitos, yo pienso, o sea, bueno, esta situación está re jodida, pero yo si estoy triste, o sea, me voy a permitir estar triste un ratito, pero de todos modos lo voy a tener que pasar igual, ¿entendés? Así que procedo a fingir demencia, ponerme los auriculares y poner un temita de ABBA y decir Dancing Queen y acá no pasó nada, o sea, no sé, tipo, se revive el mundial del 2010 de Uruguay con ganar, pero básicamente, o sea, la vida se sobrelleva más liviana si te sentás un día en el que tuviste un pésimo día a ver el partido de Uruguay con ganar del 2010, o sea, literal. Pero nada, o sea, me pesa mucho como que muchos ideales que se supone que yo, expectativas, que siento que yo me las puse, o sea, no yo, sino que todo el sistema básicamente las inculca de forma ya sea directa o indirecta, que siento que realmente no les estoy cumpliendo. O sea, sí me voy a recibir obviamente, pero no me recibí con 21 años o con 22 y tampoco me recibí con 23. Y posiblemente no arranque a trabajar hasta los 25, al menos a lo que yo me quiero dedicar. Y me estoy amigando con esa idea. Y me estoy amigando con la idea de que en realidad no le tengo que cumplir expectativas a nadie. Y soy consciente que la vida adulta es complicada. Pero ahora prefiero percibirla como una pseudo-adultez y que en realidad tengo solo casi 4 años de vida adulta, básicamente. Y me falta un trayecto bastante larguito para dar por finalizada esta etapa de pseudo-adultez. Y nada, estoy amigándome con muchas ideas y expectativas que realmente no tengo por qué cumplirlas. Y me siento cómoda al respecto. Y creo que lo voy superando día a día y un pasito a la vez. Pero espero que vos, persona que me estés escuchando, también, tipo, seas consciente que en realidad no tenés que cumplir las expectativas de nadie y que se vale reevaluar tu sistema de creencias o reevaluar muchos conceptos que tenés muy interiorizados y que realmente no los haces por convicción, sino que lo haces porque se supone que es lo que tenés que hacer. Y nada, creo que es más sano cuando haces las cosas realmente por convicción a que cuando las haces solo para cumplir cierto patrón o algo con lo que simplemente te acostumbraste a vivir o a existir. Nada, o sea, no hay una guía para crecer ni hay una guía para ser adulto. Creo que cada persona está haciendo lo mejor que puede y si vos tenés la oportunidad de hacerle la vida a alguien un poquito más liviano, hacelo. Ese es mi mayor y más sensato consejo, o sea. Pero nada, espero sus saludos de cumpleaños. Soy talla libros, veritas aromáticas, tazas y medias, por si no saben. Pero nada, o sea, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo atravesando este periodo de pseudo-adultez. Espero que vos, persona que me estás escuchando, también puedas hacerlo de la forma más liviana posible. Y nada, te mando un abrazo apretado. Si llegaste a terminar de escuchar el episodio, gracias. Y espero que tengas una linda semana. Nos vemos en el próximo podcast que grabe. Bye.